Son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, esto es Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy con una programación también un poco especial, porque a las 10:30 de la noche no tendremos pues la tertulia habitual. Todo lo que tiene que ver con el ERE lo haremos entre las 10 y las 10:30 con la opinión de algunos de nuestros contertulios del enfoque de esta casa de Onda Madrid, porque a partir de las 10:30 hay un programa que hemos titulado, esta casa ha titulado como La Visita. Y no tengo más que decirles, que diría Frager y Barney, la visita a partir de las 10:30. Solo una recomendación, no se lo pierdan.
No puede dejarnos indiferentes porque se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los afectados presenten recurso ante el Tribunal Supremo. Y no nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista.
La vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento. Les garantizo que los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía.
Ojalá sea verdad. Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, y antes han escuchado a un atribulado, esa es la expresión, viendo la cara del ministro de Fomento y número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Lo más triste de toda esta historia de hoy, siendo triste ya el caso en sí mismo y la forma en que se robó el dinero y se gastó ese dinero de los españoles, y más concretamente de los andaluces, de los españoles, ¿qué más da? Es ver cómo en algunos momentos los partidos políticos, los dos grandes partidos políticos españoles que tienen algunos casos muy especiales de corrupción, se tiran los trastos a la cabeza con el ya famoso tan español de "y tú más". A esta hora es casi imposible que no conozca usted la noticia de la sentencia de los ERE. 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 9 de inhabilitación para Chávez. Y millones de euros, miren ustedes, millones de euros de todos los españoles mal gastados. Muchos en comilonas, cocaína, vacas y cerdos asados. Sí, como lo oyen, vacas y cerdos asados, prostíbulos, viajes, mariscadas. 680 millones de euros malversados. Chávez y Griñán, los dos fueron personas muy principales en el PSOE, mucho. Los dos incluso fueron presidentes del partido. Los dos fueron presidentes de la Junta de Andalucía. Y durante el mandato de los dos, en los que ya estaba dentro la propia Susana Díaz, ocurrieron las irregularidades y corruptelas que los 1.500 folios de sentencia detallan con toda minuciosidad. Lo que tenía que ir al mundo del trabajo, cursos, etcétera, etcétera, fue, como les he dicho, asuntos que da vergüenza enumerar y detallar. Hoy, la que fuera presidenta Susana Díaz, tanto con Chávez como con Griñán, no tiene nada que decir, ni siquiera un triste tuit, ni siquiera. Según José Luis Ábalos, el caso de los ERE no tiene por qué afectar ni al actual gobierno ni a la actual dirección del PSOE. Ha sido tajante en su intento de desvincular a los socialistas de la trama de corrupción porque, según él, el PSOE de Andalucía ya depuró responsabilidades políticas. No ha explicado cómo, pero lo ha dicho así. Ha recalcado que, a diferencia del PP en el caso Gürtel, en el que sí fue condenado el propio partido por lucrarse con la trama de Bárcenas y Correa, la Federación del PSOE Andaluz no ha sido nunca ni tan siquiera investigada en el caso de los ERE. La pregunta es muy sencilla. Así como la corrupción de Gürtel tuvo graves consecuencias en el Partido Popular, que se lo pregunten a Rajoy, que le costó lo que le costó. ¿Recuerdan aquel bolso en el escaño de Rajoy? El bolso de su vicepresidenta del gobierno, mientras Rajoy, en fin, agotaba su tiempo como presidente del gobierno y se enjuagaba las lágrimas con un vaso de whisky, ¿verdad? Pues aquello se lo fue lo que le pasó a Rajoy a propósito del Gürtel y de la forma en que la justicia trató el Gürtel y la forma en la que demostraba la justicia que el partido era culpable. A diferencia de eso, según estamos viendo, esto de los ERES parece que no tiene padre ni tiene partido en este momento. Y desde luego, para el PSOE, no cabe necesidad alguna de dimisiones.
Debería, en pura coherencia, presentar su dimisión, lo mismo que en su momento apoyó la moción, protagonizó la moción de censura que llevó consigo el cese del gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de un asunto también escandaloso, también muy grave, de corrupción política del Partido Popular.
Este es Edmundo Val, abogado del Estado, hoy en las listas y con escaño de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Miren ustedes, los dos dirigentes políticos fueron presidentes de la Junta de Andalucía. Los dos fueron ministros socialistas. Por cierto, cuando apareció en la palestra nacional José Antonio Griñán, era un hombre conocido en Andalucía, pero nada conocido entonces en la política nacional. Recuerdo una portada del diario El Mundo a 5 columnas en la que se decía: un tal Griñán será ministro de Trabajo. Pues aquel tal Griñán es este Griñán que ha sido condenado ahora. Los dos, como digo, fueron destacadísimos militantes socialistas, pero el PSOE, este PSOE, mira a otro lado. Es un caso de otro tiempo, aseguran en la calle Ferraz. Cuando salió a la luz, Pedro Sánchez, y es verdad, era un simple concejal del Ayuntamiento de Madrid, y eso hace imposible que el caso le afecte. Y puede ser. Pero si no le afecta, alguna pregunta nos podemos hacer. ¿Por qué ha estado la sentencia en un cajón casi un año a la espera de que pasaran las elecciones del día 10 de noviembre? ¿Alguien puede explicar cómo es posible que esa sentencia estuviera en un cajón 333 días a la espera de qué? ¿A la espera de qué? La verdad es que el sapo que hoy se ha comido el ministro Ábalos, el número 2 del PSOE, no es pequeño y no será fácil de olvidar.
Como saben, ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, todos ellos lo abandonaron, ni siquiera están afiliados como consecuencia de la depuración de responsabilidades que en su día se practicaron.
La factura del fraude, que duró 10 años, es de más de 680 millones de euros. En la redacción le pedía esta misma tarde a una compañera que tuviera bien pasar esta cantidad a las pesetas, porque cuando esto empezó todavía había pesetas. Y miren ustedes, esos 680 millones se transforman en pesetas en 113.000 millones de pesetas. Esa es la cantidad. 113.000 millones de pesetas que tuvieron que llegar a sitios para beneficiar a empresas y a trabajadores y que llegaron a otros sitios que, como les digo, da vergüenza detallar. La Junta de Andalucía, que no acusó a los exaltos cargos pero se reservó el ejercicio de la acción civil, solo ha recuperado hasta ahora 6,7 millones de euros, menos del 1%. ¿Qué les parece? La Administración Autonómica todavía no ha decidido si reclama o no reclama el dinero. En conclusión, los jueces han confirmado que el PSOE ideó un sistema para repartir los ERE irregulares. La sentencia del caso confirma que el gobierno andaluz ideó en 2000 y mantuvo hasta 2010 un sistema para otorgar subvenciones a empresas, eliminando mecanismos de control. Han de saber ustedes que ninguna de las condenas es firme. Se supone que sobre el papel aún es posible que todo quede en nada, pero es altísimamente improbable. El caso Gürtel, sentenciado en mayo de 2018, recordarán ustedes, está aún pendiente de sentencia firme por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya les vale también. En cuanto a los ERE, la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia abre el plazo para que en los próximos días las partes anuncien al Tribunal Andaluz si presentarán o no recursos de casación ante el Supremo, cosa que van a hacer de forma absolutamente segura, porque si no, Griñán debería ingresar en la cárcel. Hoy mañana van a encontrar informes y reportajes acerca de en qué se parecen los casos de corrupción del PP y del PSOE, el Gürtel y los ERE. Y hoy ha presentado, por cierto, el libro de memorias, Más memorias, de José Bono. Una lectura en diagonal lo hace de lectura atractiva porque está lleno de anécdotas, de chascarrillos políticos y de cosas que seguramente pueden interesar para saber qué es lo que ha pasado en los últimos años en España, desde su visión como presidente del Congreso de los Diputados, especialmente. Se levanta la sesión, ¿quién manda de verdad? Ese es el título del libro de Pepe Bono. En el acto de presentación, Bono ha hecho algo que ya no se lleva, y es poner la mano en el fuego por Pepe Griñán. Pone la mano en el fuego por Pepe Griñán. Insiste de forma enfática que lo hace por Pepe Griñán. Así que nótese que la pone por Griñán, que nada ha dicho de Chávez.
Sigo poniendo la mano por Pepe Griñán en el sentido de que creo firmemente, pese a la sentencia, que no se ha llevado ni un euro a su casa.
También lo podemos creer nosotros y los que hemos conocido en alguna ocasión a Griñán. También podemos compartir esa opinión con José Bono. La reflexión de Bono es la propia de un amigo, pero Bono, tan escrupuloso con todo lo que sea corrupción, seguro que sabe que estamos ante el mayor latrocinio de la democracia y que esto de que se puede delinquir siempre que no haya habido lucro personal es un asunto delicado. Es un asunto muy, pero que muy delicado. Porque si no es personal, entonces es del partido. Lo que es metafísicamente imposible es que el lucro no sea de nadie, aunque todo puede ser. Que ya dijo Carmen Calvo aquello de que el dinero público no era de nadie.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España, el mundo y Madrid en los titulares con Javier Mar Domingo. Primeros pasos para las rebajas fiscales en Madrid.
Son tres nuevas deducciones que se van a aplicar al tramo autonómico del IRPF. Beneficiarán a jóvenes, estudiantes y familias en situación de dependencia. Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda.
Creemos que hay que seguir bajando los impuestos, creemos que hay que seguir dando oportunidades a las familias, creemos que eso es lo que ha hecho de Madrid la locomotora económica de España, el lugar con más oportunidades.
El texto será remitido a la Asamblea para que sea allí debatido y las primeras medidas entrarían en vigor el 1 de enero.
Y primeros pasos también en Madrid para eliminar los aforamientos.
De diputados autonómicos y miembros del Ejecutivo se ha aprobado el anteproyecto de ley para suprimir esta figura. Ignacio Aguado es vicepresidente de la comunidad.
La supresión de esta figura para los diputados autonómicos y para los miembros de este Ejecutivo, lo que supone seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en ese acuerdo de gobierno y seguir avanzando para que en la Comunidad de Madrid no haya ciudadanos de primera y de segunda.
Con esta medida, todos los diputados de la Asamblea y los miembros del Gobierno regional podrán ser juzgados como cualquier otro ciudadano ante la ley.
Isabel Serra, orgullosa de manifestarse contra los desahucios.
Hecho por el que ha sido procesada y podría sentarse en el banquillo acusada de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad con tres faltas de lesiones y daños.
Un desahucio de una persona discapacitada con una incapacidad absoluta, que ese día fue detenida en su casa. Ya he dicho varias veces que estoy orgullosa de haberme manifestado pacíficamente.
Según el sumario, la portavoz de Podemos en la Asamblea llevaba la voz cantante en la protesta y dijo a un policía textualmente: eres una cocainómana, mala madre, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros.
Suceso en Alcalá.
Un taxista ha sido asesinado esta madrugada presuntamente y según los testigos por un hombre que quiso robarle una caja no superior a los 80 euros. Se busca al atacante. El hombre de 59 años llevaba un año trabajando en el taxi después de haber dedicado casi toda su vida a la docencia.
Era maestro, absuelto por celebrar y reírse de la muerte del torero Víctor Barrio.
El absuelto es un maestro que se jactó en redes sociales de este suceso tras la muerte del diestro en 2016. El juez considera que se trata de un voraz episodio de odio contra la familia, pero no le aplica condena puesto que la tauromaquia no es un colectivo vulnerable.
Hoy cumple 200 años un lugar del que Ramón Gaya dijo que era exactamente igual que un manicomio, pero al revés.
El Museo del Prado, Félix, tal día como hoy abría sus puertas en Madrid la pinacoteca más importante de España y una de las más importantes del mundo. Los reyes han visitado el museo, donde han recorrido la exposición especial de Goya y doña Leticia ha aprovechado para felicitar al Prado, pero también a esta casa, a Telemadrid.
Es un acontecimiento singular, es extraordinario. Yo creo que es algo del Museo del Prado, de este aniversario también, de lo que nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos y seguir apoyando y aportando cada uno desde su situación en la vida un proyecto cultural con esta envergadura tan, tan impresionante. Muchas felicidades por esos 30 años, que siga siendo la historia de un éxito y que sigáis adelante.
Bueno, de las muy poquitas cosas que los españoles y los madrileños especialmente tenemos que agradecer al rey Felón, al Fernando VII, es esta, que con él empezó esta hermosa historia, se lo pidió su mujer realmente, de crear el Museo del Prado. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto no se le hace a Robert Moreno, ¿no?
Bueno, pero se le ha hecho.
Ya, pero ha faltado clase, ¿no? Ha faltado clase, sinceridad, lealtad,
Todo parece educación. Indicar que sí. De todas formas, creo, Félix, que hay algo que no conocemos en esta sí. historia. Algo ha pasado, algo se ha roto entre Robert Moreno y Luis Enrique, porque si no, no se entiende...
No estoy pensando en Luis Enrique, más bien pienso en el presidente de la federación.
Sí, pero el presidente de la federación dice que es Luis Enrique, o todo apunta a que es Luis Enrique, el que en octubre le dice al presidente que no quiere a Robert lío. Moreno en su cuerpo técnico.
Qué lío, entonces.
Es una expresión que conoces bien, cordón sanitario, ¿no? Con Moreno sí, no. Sí. Pues algo así es lo que le dijo Luis Enrique al presidente de la federación. El caso es que pocas veces una clasificación para la Eurocopa ha venido salpicada de tanta polémica. Luis Enrique al final va a ser el seleccionador de España en la Eurocopa y Robert Moreno ni siquiera formará parte de su cuerpo técnico. Ha intentado explicar la decisión durante hora y media el presidente de la federación, Luis Rubiales, pero no ha hecho más que alimentar la confusión. Luego lo vamos a escuchar. Pero esta noche hay dos acontecimientos deportivos en el partido de la Onda a las 9 en la Euroliga, Real Madrid-Hinki en el Palacio de la Calle Goya. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Ya estamos en el kilómetro 9 de la Copa de Europa. Menuda semana casera para el Real Madrid. Primero Hinki esta noche, después el viernes el CSKA, el campeón de Europa, y en el fondo de la semana, el domingo, la visita del Gran Canaria en la Liga Endesa. Pendiente de la salud de Randolph y de Coser, rodilla y fiebre respectivamente, se va a estrenar Tonkins en la Copa de Europa. Viene el Hinki de Svet, el máximo anotador de esta competición y un equipo situado en el vagón de colibres de la competición europea. El partido lo arbitra como principal Sasa Pukel, como siempre, buen ambiente en el centro de la capital de España.
Y el equipo español de Copa Davis está estrenándose ante Rusia, que ayer se deshizo de Croacia con un contundente 3-0, primer punto en juego con Roberto Bautista ante Rublev. Caja mágica, Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, ahora mismo en juego el tercer set de este partido. El primero se lo llevó Bautista por 6-3, cayó en el segundo por 3-6 y ahora mismo sirviendo al español con ventaja para Rublev. 3-1 arriba Bautista, sirviendo al español, pero ahora mismo con ventaja para el jugador ruso.
Y además, noticia en el Atlético de Madrid, Diego Costa finalmente será operado el jueves de su hernia cervical.
Bueno, pues todo esto es lo fundamental, lo que tienen que saber de la crónica deportiva en cuanto a la previsión del tiempo. Ina González, buenas noches.
Buenas noches, pues que vamos preparando el paraguas, porque mañana vamos a recibir visita de un frente que nos va a dejar nieve en la sierra, en una cota entre los 1.100 y 1.300 metros, y en el resto de la comunidad precipitaciones, comenzando por el oeste, se van a ir extendiendo, sobre todo en las horas centrales de la jornada, pueden ser más intensas en el sur, pero nos puede ir alcanzando a partir de ese mediodía, bueno, pues al resto de la comunidad. Y unas temperaturas que esta próxima noche suben ligeramente, porque vamos a tener cobertura por esas nubes que ya hemos ido viendo las últimas horas, que han ido ganando terreno, aunque no nos han dejado lluvia. Bueno, pues eso va a servir de tapadera y va a hacer que la noche sea un poquito menos fría. Aún así, va a seguir siéndolo, pero no vamos a tener heladas débiles, salvo en zonas altas de la sierra. Y mañana las temperaturas en descenso, nos vamos a quedar por debajo de los 10 grados, pero sobre todo lo que decía, mañana el paraguas cerquita y además no lo podremos soltar porque también jueves y viernes vamos a recibir más visitas de frentes.
Gracias, Ainhoa. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues a esta hora persisten las dificultades para salir de Madrid, especialmente por la A6 en la zona de Majadahonda y también en la A42 en Fuenlabrada. En la circunvalación M40 poco a poco se normaliza el tráfico, pero aún van a encontrar intensa la zona de Coslada en sentido A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¡Limerencia!
¡Corre!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. No te enteras de nada. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues el caso ERE ya tiene sentencia, 1.800 páginas para explicar quiénes son los responsables de impulsar y mantener un sistema de ayudas públicas que la Junta de Andalucía instauró durante una década para beneficiar a empresas en crisis. Un sistema de subvenciones irregular que despilfarró cerca de 700 millones de euros. Los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han sido condenados. El primero solo ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante 9 años, mientras que el segundo tendrá que cumplir pena de cárcel, 6 años en total, e inhabilitación absoluta durante 15, si esto lo confirma en su momento el Tribunal Supremo. Informa Lupe Ortiz.
Manuel Chávez y José Antonio Griñán eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos en que participaron. Las ayudas se concedieron por una decisión política del Gobierno en su conjunto, que pasaba por el superior jerárquico, por el presidente de la Junta, por Chávez. Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, participó en el sistema opaco e irregular a través del que se malversaron casi 700 millones de euros. La sentencia de los ERE explica que se usó de forma ordinaria lo que era extraordinario, la figura de la subvención excepcional. La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales en Andalucía llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, tan ágil como ilegal, porque el flujo de las ayudas no se fiscalizaba. Era el denominador común. Las penas impuestas van de los 15 años de inhabilitación a los 8 de cárcel por malversación y prevaricación. Los condenados tienen intención de acudir al Supremo. Hasta que el alto tribunal se pronuncie, podrían evitar su ingreso en la cárcel.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla hace suyas las tesis de la Fiscalía y detalla el modus operandi del desvío de dinero en la Junta propiciado por el clientelismo político del PSOE. Nos lo explica Elena Rivas.
Todo se remonta al año 2000, cuando la Junta crea un fondo para ayudar a empresas en crisis a pagar prejubilaciones. El fondo lo gestionaba la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la IDEA, que llegó a entregar 680 millones de euros en ayudas sin fiscalizar. ¿Cómo fue posible? Porque el dinero se repartía a través de transferencias de financiación, un método que agiliza los pagos a costa de eludir el control de la intervención general. De modo que el dinero se utilizó para subvencionar a empresas que plantearon un expediente de regulación de empleo, pero también a otras que no lo presentaron. Según denunció la Guardia Civil, se financió la prejubilación de miles de trabajadores andaluces, pero también se pagó a otros que nunca estuvieron en la nómina de esas compañías, entre ellos familiares y amigos de altos cargos de la Junta y el famoso chofer que declaró haber ido a comprar cocaína para fiestas con el millón de euros que le dieron. También se pagaron comisiones a intermediarios, abogados, consultoras o sindicatos que se llevaron un pellizco por negociar ERES durante casi una década.
La sentencia es muy dura, así se ha referido al fallo de los ERES el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que considera que la sentencia no afecta al actual gobierno ni a la actual dirección del PSOE.
Y no puede dejarnos indiferentes porque se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los afectados presenten recurso ante el Tribunal Supremo. Y no nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista.
Y también ha habido reacciones a esta sentencia por parte del resto de los partidos políticos. Ha recogido sus impresiones Neus Cerdá.
El Partido Popular cree que el Partido Socialista no puede hablar ni de regeneración ni de dignidad. Su número dos, Teodoro García Ejeda, pide a Sánchez que dé la cara.
¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que usted hable sobre esto? Si el señor Sánchez no da hoy la cara, si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España.
Desde Ciudadanos dicen que la sentencia demuestra que fue escandaloso cómo saquearon. Edmundo Val, el portavoz adjunto, pide a Sánchez que pida perdón y dimita.
Debería, en pura coherencia, presentar su dimisión, lo mismo que en su momento apoyó la moción, protagonizó la moción de censura que llevó consigo el cese del Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de un asunto también escandaloso, también muy grave, de corrupción política del Partido Popular.
Carga contra el Partido Socialista también Vox, piden el aislamiento al que llaman el partido más corrupto de Europa. En Twitter, el presidente Santiago Abascal recuerda a Iglesias que pidió una moción de censura contra el Partido Popular por sus casos de corrupción. Por su parte, el líder de Podemos en su red social dice que España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Y el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha utilizado también Twitter para decir que hay que llegar hasta el final en Madrid, Valencia y Andalucía y recuperar el dinero de todos y todas.
8 y 27 de la Crónica Internacional. Destacamos con Javier Luengo que Suecia ha archivado la investigación por violación contra Julian Assange.
Ante el debilitamiento de las pruebas y la falta de una base sobre la que acusar al fundador de Wikileaks, arrestado el pasado mes de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, Eva Marie Persson es la fiscal superior de Estocolmo.
La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable. Sus explicaciones son claras, largas y detalladas, pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación.
Una investigación que se inició en 2010 y se reabrió el pasado mes de mayo tras haber concluido en 2017 una causa judicial que fue el detonante de toda la problemática entre el Reino Unido y Assange, que espera ahora que Londres decida sobre su extradición a Estados Unidos.
La seguridad nacional considera inapropiada la llamada entre Trump y Zelensky.
Así arranca la segunda semana de audiencias públicas en el caso del impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump. El teniente coronel Alexander Bittman, a quien Trump acusó de tener información de segunda o tercera mano, ha refutado hoy ante la Cámara de los Representantes esta teoría.
Estaba preocupado por la llamada. Lo que escuché fue inapropiado. Fue inapropiado que el presidente de Estados Unidos exigiera a un gobierno extranjero que investigara a un oponente político.
También se ha sometido al escrutinio la asesora del vicepresidente, Jennifer Williams, quien apunta a una conversación inusual, dice, en una discusión que más bien parecía ser un asunto de política interna.
El jefe de la OTAN se defiende ante la crítica de sus socios.
El secretario general, Jens Stoltenberg, responde al presidente francés, Emmanuel Macron, y asegura que debilitar a la OTAN supone dividir Europa. Stoltenberg avisa a la Unión Europea de que nunca podrá sustituir a la OTAN y que, por mucho que le pese a alguno de sus socios, la Alianza Atlántica es un pilar esencial para la seguridad del viejo continente. Al mismo tiempo, emplaza a los líderes a la próxima cumbre de diciembre en Londres para resolver sus diferencias.
Y Pekín pone en duda la jurisdicción hongkonesa.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, asegura que la Asamblea Nacional es el único organismo que puede decidir qué es constitucional y qué no. Swank advierte de que las manifestaciones debilitarán el poder administrativo del territorio autónomo e insta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Hong Kong a respetar las decisiones que lleguen desde la China continental.
Hasta las 8:30, que estamos a punto de llegar, un poco de buena música hasta el domingo. Ben Sindran, el Café Central, este norteamericano que fusiona el jazz y el blues, es un enamorado de Madrid, desde hace 21 años visita cada mes de noviembre el Café Central. En esta ocasión, además, estará acompañado esta noche y mañana por el saxofonista Perico Sambit. Con la música de Ben Sindran vamos a dar de nuevo las buenas noches a Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia.
Buenas noches, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid, pero aún van a encontrar leves retenciones en la salida de la capital por la A6, en la zona de Majadahonda y también en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de carreteras, normalidad.
Antes de saludar a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez en el tiempo de Información Internacional, noticias de Madrid con Beatriz Marín.
Hoy la Comunidad de Madrid ha aprobado rebajas fiscales en el tramo autonómico del IRPF que van a beneficiar sobre todo a jóvenes, estudiantes y a familias que tengan a su cargo a personas dependientes, informa Begoña Alarcón.
Deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad. También el 100% de los gastos por los intereses de los préstamos para estudios universitarios de grado, máster o doctorado. Y además, los jóvenes menores de 30 años podrán deducirse el 25% de los intereses de sus préstamos hipotecarios. Rebajas fiscales para que Madrid siga siendo motor económico, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
Creemos que hay que seguir bajando los impuestos, creemos que hay que seguir dando oportunidades a las familias, creemos que eso es lo que ha hecho de Madrid la locomotora económica de España, el lugar con más oportunidades.
La rebaja fiscal será efectiva ya a partir del próximo año. Beneficiará a 30.000 contribuyentes que se ahorrarán 16,4 millones de euros.
Medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno hoy, Begoña, que también ha dado luz verde a los trámites para suprimir los futuros aforamientos para diputados autonómicos y también para miembros del Ejecutivo.
Los políticos deben ser ante la ley iguales que el resto de los ciudadanos. El anteproyecto introduce las modificaciones necesarias en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad para que los diputados o miembros del Gobierno regional sean juzgados por un tribunal ordinario. El aforamiento es un privilegio que hay que eliminar. Ignacio Aguado, vicepresidente.
La supresión de esta figura para los diputados autonómicos y para los miembros de este Ejecutivo, lo que supone seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en ese acuerdo de gobierno y seguir avanzando para que en la Comunidad de Madrid no haya ciudadanos de primera y de segunda.
La iniciativa requiere que sea aprobada por mayoría de 2/3 del Parlamento Regional y después la ratificación de las Cortes Generales.
Nos vamos ahora a la Asamblea de Madrid, donde la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, se ha mostrado hoy orgullosa de intervenir en 2014 en la protesta contra un desahucio que le ha valido el procesamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Serra niega los atestados policiales que le atribuyen agresiones a la policía. Está procesada por desórdenes públicos, atentados y daño, informa José Frutos.
Isabel Serra niega las acusaciones de la policía que han supuesto su procesamiento. No agredió ni insultó a agentes después de su participación en la protesta contra el desahucio. Alega que la policía ni la detuvo ni la identificó in situ. La localizó a posteriori por la foto de su DNI.
Me conocen por otro tipo de cuestiones, que es haberme movilizado en esas manifestaciones, y entiendo que puede haber sido una confusión, por decirlo así. También he de decir que en ese momento ya existía Podemos y que esto es un elemento, además, que puede estar sobre la mesa.
Partido Popular y Ciudadanos creen que la portavoz debería asumir sus responsabilidades políticas. Alfonso Serrano y César Zafra.
Agredir a un policía al margen de otro tipo de cuestiones creo que inhabilita a cualquiera para ser portavoz de un grupo parlamentario.
Tampoco comparto que una diputada, en este caso una portavoz de esta asamblea, llame hija de puta, mala madre y cocainómana a una policía.
El socialista Gabilondo dice que Serra habrá de plantearse sus responsabilidades si los hechos quedan demostrados.
Sucesos. En Alcalá de Henares hoy se han concentrado más de 400 taxistas para condenar el asesinato esta madrugada de un compañero cuando iban a atracarle. Ahí ha estado Eva Prat.
Estupor, indignación y tristeza aquí en Alcalá de Henares por la muerte de José Luis, el taxista que anoche fue degollado a la altura del número 16 de la calle Manuel Laredo. Fueron unos vecinos de esta zona de Casas Bajas los que hallaron el cuerpo dentro del taxi. Les escuchamos.
Estaba ahí sentado, lo he visto sentado, pero desde lejos, recostado sobre el volante, sí, con las manos sobre las piernas y recostado al volante.
Que el hombre estaba ahí parado, ya hacía ya un ratito, ¿sabes? Recostado así, con el cuello para abajo. Parece como si estuviera dormido, ¿sabes?
José Luis presentaba cortes en el cuello, en la espalda y en el tórax. También heridas en las manos, en los que se supone que fue un intento de defensa. Al parecer, recogió el servicio no a través de una llamada telefónica, sino en la calle, por lo que resulta más difícil localizar al autor o a los autores del homicidio, cuyo principal móvil pudo ser el robo. La policía los continúa buscando, mientras que aquí, en Alcalá, decenas de taxistas procedentes de toda la comunidad han acudido hasta la plaza de Cervantes para mostrar su repulsa en una concentración en la que han guardado 5 minutos de silencio. El caso está ahora bajo secreto de sumario.
Cambiemos de asunto. Una noche más, demandantes de asilo han vuelto a pasar la noche en la calle, a las puertas del SAMU Social en Madrid. Todo mientras el Ayuntamiento y el Gobierno Central se lanza la pelota de un tejado a otro y el problema sigue sin solucionarse. Ángel García.
La crisis de los refugiados se enfrenta a Gobierno y oposición en el Ayuntamiento, con reproches entre el delegado de Bienestar, José Aniorte, y el concejal de Más Madrid, Javier Barbero.
Hemos conseguido además que Cercedilla pase de 130 a 150 plazas también, que lo hemos conseguido también esta semana. Seguimos con más de 1.000 personas en nuestros recursos que son solicitantes de asilo. Seguimos con esa oferta de esos 7 centros para apoyar al Ministerio para que genere esos centros de emergencia para personas de asilo refugio. El Ayuntamiento de Madrid se está volcando, pero lógicamente el Ministerio tiene que responder a lo que es su competencia.
Ustedes lo que hacen es cargarse la subvención de Cruz Roja de 1 millón de euros para atender a personas en situación de petición de asilo en situación de emergencia social, y esto se llama recortes. Ustedes dejan a la gente durmiendo en la calle siendo el responsable de la emergencia social, con la excusa de las competencias administrativas. Y esto yo creo que se llama cinismo.
En solo 15 días se han derivado a más de 800 solicitantes de asilo de Madrid al resto de España.
Pues precisamente mañana el Ayuntamiento de Madrid va a presentar la campaña de frío para personas que están sin hogar, que duermen en la calle. Algunos detalles los avanza ya Mar García.
509 plazas para la campaña del frío, 479 en alojamiento, 30 en centros día. Primeras cifras que ofrece el delegado de Bienestar Social, José Aniorte.
Contando lo que había el año pasado y este, aproximadamente son las mismas, ¿eh? Hoy mismo vamos a abrir esas 460 plazas más, en cuanto se abra la campaña del frío, y además esa ampliación también de 30 para centros de día. Entonces se implementa al final pues con la misma amplitud de nuevas plazas que se hacía otros años.
Y en el área se prepara un plan piloto para los sin hogar que pasan la noche en la Plaza Mayor.
Entonces, sobre todo lo que se va a centrar es trabajando con el vecino y el entorno vecinal, en los comerciantes, poder hacer un incremento de acercarnos y de generar un vínculo y de trabajo mucho más cercano con esas personas para desde ahí poder ofrecer los recursos existentes.
Para el frío también estará operativo el centro de La Rosa cerca del albergue de San Isidro.
Si su hijo tiene rabietas, no duerme bien o tiene problemas más graves como adicción a las nuevas tecnologías o a las drogas, puede echar mano de la primera guía práctica para padres que ha publicado el Hospital Niño Jesús. Con los especialistas que han elaborado esta guía ha hablado Paloma Nolasco.
21 trastornos que 2 de cada 10 niños sufren en algún momento de su vida, de rabietas a comportamientos suicidas que cada vez aparecen en edades más tempranas, como explica Mar Falla, psiquiatra infantil.
Anorexia nerviosa, en términos generales, no ha aumentado en la última década. Sí que es cierto que cada vez empiezan a edades más frecuentes.
Detectarlos es el objetivo, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Sobre todo orientar en qué determinada actitud tienen que tener con esos comportamientos, y en algún caso si tiene que tener ayuda de algún profesional que pueda hacerlo y que lo haga pues desde el conocimiento de qué le está pasando a su hijo.
Y para evitar la adicción tecnológica, un consejo del pediatra Juan Casado.
Padres, somos responsables en gran medida de que los hijos imiten lo que hacemos. Y si lo hacemos mal, los hijos lo harán mal.
Se puede descargar gratuitamente en la web del Hospital Niño Jesús.
Y Las Rozas es uno de los municipios que, según el Consejo de Seguridad Nuclear, está en los niveles más altos de exposición a gas radón, un asunto que va a llegar al pleno esta semana. María Martínez de Mora.
No se trata de alarmar, pero sí de prevenir, aseguran desde Unidas Las Rozas. El gas radón aumenta
aumentado en el municipio. Su fuente es el granito y en esta zona de la región es una de las piedras más frecuentes. Emerge a través de las grietas del suelo y se cuela en viviendas y edificios. Sus consecuencias para la salud son muy nocivas. Patricia García es la portavoz.
Este gas está considerado como carcinógeno para los humanos por la Organización Mundial de la Salud.
Unidas Las Rozas llevará este asunto al próximo pleno, el jueves, para pedir que se tomen medidas preventivas que minimicen las consecuencias de este gas.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
Microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
Microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes. Con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Bueno, ya está aquí Javier Peña en el estudio principal de Onda Madrid y ya se va asemejando, va tomando forma Javier Peña, no de un rey mago, pero sí de Papá Noel. Empieza a parecerse a un Papá Noel. Quiero decirles que viene Javier Peña con lo suyo, con sus temas, con sus asuntos, con sus regalos, porque su información, sus contactos, su forma de encontrar la actualidad y las ofertas laborales, seguramente para muchos de los oyentes de este programa y del suyo, que se emite entre las 3 y las 4 de la tarde todos los días, aquí en Onda Madrid, seguramente que todo eso son regalos. Y es que seguramente no hay mejor regalo que un puesto de trabajo para quien realmente lo está buscando y lo está necesitando con urgencia. Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es un regalo el puesto de trabajo. Y los que tenemos el puesto de trabajo,
sí,
y que nos perdemos en lo cotidiano y bueno, que no reparamos en ello, de vez en cuando deberíamos reparar en que esto es un regalo, porque te lo pueden quitar, como te pueden quitar la salud, la vista, el oído, el olfato,
y sobre todo
una pareja, en fin.
Analizar las consecuencias que puede tener el que te lo quiten, claro, porque
claro,
ya no es solamente el hecho de que te lo quiten, sino un poco el drama que representa, incluso en casos de personas muy preparadas, muy formadas, que probablemente el trayecto en el mundo del paro sea corto, pero realmente tiene trascendencia a nivel psicológico bastante importante.
Siempre pensamos que tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a abrir un grifo que salga agua, a abrir otro grifo que salga agua caliente, o al gas, o al transporte público, o a la medicina, a la salud, y pensamos que eso de que el trabajo se pierde les pasa a otros, hasta que sí, un día te pasa a ti, claro.
Como hasta las enfermedades, pasa con las enfermedades algo parecido, y es verdad que, sobre todo además porque procedemos de una mentalidad que yo creo que va a cambiar en los próximos años, que nuestros padres, nosotros ya menos, pero nuestros padres eran de los que entraban en una empresa y estaban toda la vida en esa empresa, ¿no? Y de alguna manera, aunque nuestra generación ya no ha sido así, pero sí que hemos nacido un poco con esa conciencia de que uno entraba en un empleo y era un poco como para siempre.
Sí, ha sido siempre en este país, ha sido, además se llevaba muy a gala eso de empezar y terminar en la misma empresa. Y estaba en la medalla, el homenaje y esas cosas.
El reloj.
Y ahora empieza a ser un poco sospechoso, ¿eh? Así sí, que se jubila en la misma empresa es algo sospechoso, porque lo normal es que alguien sea, si es un poco inquieto, perdón, esté cambiando de trabajo, no de oficio, pero sí de una empresa a otra empresa, se esté perfeccionando, mejorando, aprendiendo. Bueno, son cosas que con el tiempo la vamos viendo y la vamos cambiando. En todo caso, a quien nos pueda escuchar y esté buscando trabajo, esto de cambiar de empresa es lo de menos. Quiere una empresa y cuanto antes.
Sí,
es lo
más importante.
Yo les decía que Javier Peña viene de Papá Noel porque la primera oferta tiene que ver con el Black Friday, que va a generar 35.000 contratos, ni más ni menos, en España. No, en la Comunidad de Madrid, Javier.
Sí, sí, y además lo traemos aquí porque muchos oyentes del Enfoque dirán, oye, si el Black Friday está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues todavía nos han comentado que hay ofertas de trabajo que están sin cubrir, con lo cual estamos a tiempo. Y lo importante además del Black Friday es que muchos de esos puestos después, digamos que se van a ir unos días a casa, pero a partir del 10 de diciembre regresarán de nuevo a la misma empresa ya para lo que es campaña de Navidad y rebajas, que es importante porque se unen las dos. ¿De qué sectores estamos hablando? Pues nos lo ha comentado Juan Carlos Ballester, que es director de selección de una facción, digamos, de Adecco, que se llama Eurobendex.
Ahora mismo lo que tenemos una alta demanda, sobre todo las posiciones, puestos relacionados con las ventas.
Sí.
Concretamente en sectores pues tradicionales, como puede ser alta perfumería, cosmética, que son al final un sector que tira ahora mucho, y luego todo lo relacionado también con nuevas tecnologías. Desde aquí, pues, telefonía, electrónica, imagen y sonido, y bueno, cómo no, pues la parte de juguetería y alimentación, pues también porque hay muchos productos concretos que son los que ahora mismo están en su momento más álgido.
Bueno, pues este viernes de las grandes ofertas y rebajas genera 35.000 contratos en la Comunidad de Madrid. Por cierto, hay que decirle a los oyentes, Javier, que no piensen, que no reparen, que no se inquieten porque vayan a un contrato de unos pocos días. Volverán después, te decías tú, en las Navidades y luego en las rebajas. Que muchas veces estos contratos sirven para que alguien, un jefe de personal, un jefe de sección, un jefe de negocio, te esté conociendo y te esté viendo cómo trabajas. Y además, es la gran oportunidad.
Y además no lo dice Félix Madero ni lo dice Javier Peña. Si recuerdas, la semana anterior hablábamos con la directora de personas de SEUR, que nos decía que un porcentaje de las personas que se incorporan estos días a su plantilla se terminan incorporando. Te voy a dar algún detalle más porque ya hemos conocido planes de grandes empresas de cara a la campaña de Navidad. El Corte Inglés, 9.000 empleos van a generar. Amazon, 4.800 empleos en sus centros de logística, que por cierto, una gran cantidad aquí en la Comunidad de Madrid. Seúl, ya lo comentamos, 2.700. Mercadona, 400. Es decir, que estamos hablando de cifras importantes en las grandes empresas. Y seguro que en las pequeñas también. Yo a este respecto recomiendo también el volver a la vieja usanza del puerta a puerta, el patearse las calles, porque muchas veces vemos anuncios pidiendo camareros, sí, pidiendo dependientes, y esos no están en Internet.
Bueno, hablamos ahora aquí en este espacio, en esta pequeña síntesis que hacen semanalmente Javier Peña de su programa Madrid Trabaja, de una convocatoria de empleo para profesores españoles en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China.
Son 600 plazas, es una convocatoria del Ministerio de Educación, es un acuerdo que tiene el Ministerio de Educación con las autoridades educativas de estos países. Estamos hablando de todo tipo de profesores, es decir, desde los de infantil, de primaria, de secundaria, de formación profesional. Es una convocatoria muy amplia que tiene unos requisitos comunes. Me ha llamado la atención porque entenderás que de nuevo el inglés vuelve a ser protagonista, pero mientras que para la mayoría de países te piden un B2, que es un conocimiento ya, digamos, medio alto de inglés. Para Estados Unidos, sin embargo, te piden un B1, curiosamente, en un país anglófono como es este. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de contratos para el curso 2020-2021, aunque el proceso de selección está abierto ahora hasta el 2 de diciembre a través del Ministerio de Educación. Javier Menéndez, que es coordinador del programa en el Ministerio de Educación, nos decía que, sobre todo, está bastante bien pagado, por cierto, esta estancia en los distintos países, pero sobre todo es una gran experiencia profesional.
Una oportunidad de trabajo abierta a todo tipo de profesorado. Estamos hablando de profesorado funcionario, profesorado interino, profesorado en colegios concertados, privados, todo tipo de profesorado que en esas etapas educativas que nos piden esos centros escolares en esos países tengan experiencia docente.
Con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, un programa que pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, en la sintonía de Onda Madrid, entre las 3 y las 4 de la tarde. Ahí también se ha hablado de X Madrid, que va a generar 500 puestos de trabajo cerquita de donde estamos aquí, en Telemadrid, en Radio Televisión Madrid, en Alcorcón, Javier.
En Alcorcón. Es un centro comercial y de ocio que va a abrir esta misma semana, pero que a pesar de que, ya digo, que se va a abrir en los próximos días, el día 21, si no mal recuerdo, han alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcorcón para colaborar en los procesos de selección de las distintas empresas que se van a implantar allí. Empresas que, ojo, lo mismo te piden un dependiente que un camarero, que un monitor de submarinismo, porque creo que va a haber uno de los apartados dedicado al submarinismo, otro a la escalada, en definitiva, pues va a abrir muchas oportunidades de empleo. Ya digo que se van a coordinar con el ayuntamiento, con lo cual uno de los consejos que podemos dar a los oyentes del Enfoque es que se interesen en el IMEPE, que es el organismo del Ayuntamiento de Alcorcón, que gestiona ofertas de trabajo y que también promociona económicamente la ciudad, para que se apunten.
Javier, esto de X Madrid esconde este concepto, esta marca, esconde algo que no esté viendo yo, lo de X Madrid.
Bueno,
es una forma de...
es una marca. No, simplemente sí que es verdad que, por lo que cuentan, va a ser muy novedoso en cuanto a actividades que vamos a encontrar en ese centro de ocio que no existen en otros centros de la Comunidad de Madrid, con lo cual parece que, uh-huh, en principio resulta atractivo. Y es, digamos, que la reconversión de un antiguo centro que estaba en la zona de Polvoranca, que recordarás que incluso
conflictiva,
hubo...
un poco rara.
Sí,
hubo, sí, conflictiva. Sí,
fue,
sí,
muy conflictivo y degeneró mucho, ¿no?
Sí.
Lo han revitalizado, le han dado una vuelta a los propietarios de este centro comercial y parece que eso van a generar... Nos ha dicho Raquel Rodríguez que de aquí a final de año se cubrirán 300 puestos de trabajo y ya a lo largo de 2020 el resto hasta completar los 500.
El convenio lo que recoge es que el Grupo Merlin va, se compromete a facilitar toda la información a todas las empresas que se vayan instalando en el X Madrid para que se genere el empleo a través de la bolsa de empleo del IMEPE y así facilitar a que todos los alcohólicos pues puedan conseguir un empleo.
Estamos bueno, monitores deportivos es lo que está buscando Javier. Vamos con otro asunto que tiene que ver con una oportunidad de trabajo para monitores en hoteles de Baleares y de Andalucía.
Tú fíjate que estamos hablando de la campaña de Navidad y ya se está preparando la campaña de verano en algunos centros. Es una cadena de hoteles que se llama Garden. Recordarás que es propiedad o era propiedad de Abel Matutes, esta cadena de hoteles, y que utiliza la red Eures, porque claro, estamos hablando de monitores que necesitan ya no solamente saber inglés, que desde luego es indispensable, pero si después aportan otro idioma suplementario, como puede ser el alemán, el danés, el sueco o el neerlandés, pues tienen todavía más oportunidades. Además, hablamos de distintos monitores, desde monitores deportivos hasta monitores infantiles para distintas actividades con los más pequeños que se acerquen al hotel y después pues aquellos que están más especializados, pues por ejemplo en aeróbic, etcétera, etcétera. Hay que decir que la convocatoria está abierta hasta final de año, que las pruebas se van a celebrar en enero en la Comunidad de Madrid en concreto y en otros lugares de España, y a partir de ahí el recorrido que nos cuenta Fabiola Velázquez, consejera de la Red Eures.
Y la empresa ofrece un curso de formación gratuito que será entre el 16 de marzo y el 5 o 7 de abril. Será en Mallorca, durará 3 semanas, y al finalizar ese curso de formación se procederá a los contratos, que oscilarán entre 5 meses y medio y 7 meses, dependiendo de la apertura o el cierre también de los hoteles y de la finalización del curso.
Bueno, pues ya saben ustedes, ofertas en hoteles de Baleares y de Andalucía. Y para terminar, Javier Peña, hablamos de una feria de empleo en un barrio muy popular de Madrid este jueves, pasado mañana, en Moratalaz.
Bueno, me dejas que te cuente una anécdota.
A ver.
¿Tú has entrevistado alguna vez a un Félix Madero?
No.
Pues yo he entrevistado...
Bueno, salvo cuando me interrogo. Que a veces me interrogo, sí.
Pues yo hoy he entrevistado a un Javier Peña...
¿Ah, sí?
Que no soy yo.
Bueno, pues esto es como explicaba antes nuestro científico, ¿no? Lo de las partículas, sí, y los fotones, pues, y demás, ¿no?
Estábamos en dos lugares, sí, 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 a la vez, pero yo creo que no éramos los mismos exactamente, ¿no?
¿No?
El Javier Peña del que vamos a hablar es un miembro de la red de empleo Moratalaz, que es quien organiza este evento, que comenzará a las 9 de la mañana el próximo jueves y en el que van a participar 13 empresas interesadas en recibir los currículum de aquellas personas que se acerquen al centro, a la Junta de Distrito que está en Fuente Carrantona. Hay que decir que junto a ellos se organizan otro tipo de actividades paralelas que muchas veces son más interesantes incluso que las propias empresas. Y Javier Peña nos explicaba alguna de ellas.
Un taller de entrevistas, de simulacro de entrevistas para las personas que quieran hacer una entrevista, de lo que sería una entrevista de trabajo y que luego reciban un feedback de, bueno, sí, pues qué cosas quizás deban mejorar o en qué aspectos deban resaltar mejor a la hora de hacer la entrevista. Y luego también tenemos un taller para emprendedores, ¿no?, de cómo encontrar una idea de negocio innovadora que lo va a facilitar el programa Visa Emprende de Acción contra el Hambre. Y luego, por otro lado, tenemos también un taller con la metodología Lego, para que lo va a impartir NextU, para también mejorar todo lo que tiene que ver con la realización de entrevistas, ¿no?, de procesos de selección grupales.
Bueno, este Javier Peña, la voz de este Javier Peña es la voz de un hombre que tiene que ser buena persona. Parece buena persona, pero me quedo con la tuya, Javier.
Ah, muchas gracias.
Me quedo con la tuya, pero no, así que para que no haya dudas. Querido Javier Peña, volvemos la próxima semana.
Hasta la
que
semana
tengas, que tengas buena semana y buen día, especialmente hoy.
Pues sí, y buen Black Friday este, que traiga muchos puestos de trabajo a los oyentes del Enfoque que lo necesiten.
Bueno, tú ya tienes más o menos pensado que vas a...
Yo es que me he adelantado. Me he adelantado, ya me he comprado.
Bueno, Black Friday es un día, o sea, no. Ya sé que hay gente que se adelanta, que hay marcas que dicen que ya ha empezado y demás, pero lo suyo es, ¿no?
No, yo.
Ese fin de semana.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que para estas cosas yo tengo muy claro lo que necesito. Necesitaba un ordenador. Vi una oferta estupenda, me lo compré y entonces ya estoy cubierto.
Bueno.
Ya pues es viernes, que no me
esperen. Estuve viendo con un hijo mío una televisión de estas que a la gente más joven les gusta mucho, que
sí.
Son televisiones ya inteligentes, yo qué sé, ya no sé si...
Smart TV.
Si yo veo la televisión, o la televisión me ve a mí, no lo sé muy bien. Y bueno, el dependiente de una gran superficie pues tuvo el gesto de honradez de decir, mire, esto es lo que hay y esto es lo que vale, pero si se espera usted unas semanas, lo va a comprar por 300 euros menos, seguro, seguro. Y bueno, pues... volveremos.
Bueno, yo ya te digo que es que el ordenador lo he comprado a mitad de precio, con lo cual no creo que esa marca
ni
en
Black
concreto,
Friday, ni yo, Tuesday, claro, Friday, ni Black,
vi,
ni...
Cuando vi la oferta y ya más o menos sabía el precio, dije, esto no me ya lo está, van ¿no? a poner más barato.
Javier Peña, gracias. Buena semana. Hasta
igualmente,
luego.
Hasta luego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.